La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La tarde nos ha dejado varias novedades, todas sin duda interesantes. La más llamativa, la imputación de José María Ruiz Mateos y de su hijo Javier Ruiz Mateos por presuntos delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y alzamiento de bienes en el marco de la investigación que se abrió por su trabajo, por su trayectoria, por su gestión en el Rayo Vallecano. Segunda novedad, la carta que han firmado varios alumnos del Instituto María Guerrero de Villalba, ese al que acudió el alcalde para enfado del gobierno regional y del diario ABC. En realidad son dos cartas en las que, en resumen, los alumnos aseguran que la visita del alcalde no fue un mitin, sino una sesión de preguntas, y acusan directamente a nuevas generaciones del Partido Popular de haber acudido al centro en horario de recreo, con una carta de queja para la que pidieron la firma de algunos alumnos, firma que consiguieron, carta que después, se quejan esos alumnos, fue filtrada en este caso al diario ABC. Los alumnos se quejan de la filtración y se quejan del tratamiento que ese medio y otros están dando a esa noticia. Tercera novedad, la inauguración esta tarde de la estación de cercanías de Fuente de la Mora. Es la primera de la línea que va a llevar hasta el aeropuerto y que, según ha anunciado el ministro de Fomento, va a estar terminada esa línea cuando finalice este año. Vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este jueves. Y lo hacemos con Cristina Machado. Hola, Cristina.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Empezamos con datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, que dice que la Comunidad de Madrid registró crecimiento cero en 2010. Bueno, para ser exactos, el crecimiento ha sido del 0,002%, por debajo del de Navarra, el de Euskadi o el de Cataluña. Y esta noticia, para una comunidad que presume de ser la locomotora de España, es una muy mala noticia. Tanto que el gobierno regional ha respondido atacando. Dice la Consejería de Economía y Hacienda que el INE ha valorado mal el crecimiento de los servicios y de la construcción, por lo que ha penalizado 7 décimas el PIB madrileño. También presume el gobierno regional de tener una tasa de paro inferior a la media española. Bueno, pues el gobierno de Castilla y León asegura que muchos parados madrileños se inscriben en Ávila porque ofrecen mejores condiciones. Germán Barrios es el gerente del Servicio Regional de Empleo de Castilla y León.
Si un señor que vive a 10 kilómetros de euros, su ayuntamiento no le da esa oportunidad de trabajar, pues ese señor, pues a lo mejor, no lo sé, se apunta en el paro, en la oficina, a 5 kilómetros, porque ese ayuntamiento le va a generar un puesto de trabajo.
Y hoy hemos sabido también que el Ayuntamiento de la capital ha liquidado los presupuestos de 2010 con un déficit de 754 millones de euros. Y eso a pesar de que Gallardón dijo que habría superávit. El delegado de Hacienda, Juan Bravo, culpa en parte al gobierno central y al regional porque, según dice, deben al Ayuntamiento 210 millones. La socialista Ruth Porta habla directamente de escándalo.
Las cuentas que acaba de presentar el Ayuntamiento de Madrid son un escándalo y vienen a constatar que Gallardón no solo ha despilfarrado, sino que también ha sido pertinaz en la mentira.
Hoy también tenemos que hablar de otro cierre de un centro de la comunidad. Se trata del único centro que hay en todo el corredor del Henares para atender a menores infractores. Así que 110 menores van a tener que ser trasladados antes de que acabe marzo y 8 trabajadores van a perder sus puestos de trabajo. La Consejería de Interior dice que tratan de optimizar los recursos porque los delitos han disminuido en esa zona de Madrid. Elena Fresneda es una de las responsables del centro que está a punto de desaparecer.
Tenemos dados de alta a 110 jóvenes que tenemos que derivar en un tiempo récord. La mayoría de los casos son familias sin recursos económicos y tal vez se tengan que desplazar hasta incluso 30 a 35 kilómetros.
Lo venimos contando desde primera hora de esta mañana. Manuel Marín, el expresidente del Congreso, también se suma al comité de notables que va a asesorar a Tomás Gómez durante la campaña electoral. Es uno de los nombres más destacados, junto con los que ya les contamos hace unas semanas, el de Javier Solana y el de Carlos Olchaga. Y dos cosas más. La Policía Nacional ha detenido a la mujer que ayer por la tarde abandonó a su bebé en un portal de Pozuelo. Es una mujer de 28 años y de nacionalidad paraguaya. Tanto la madre como el hijo están en buen estado. Y hoy hemos vuelto al Hospital Clínico. El cartel que les contamos ayer y que invita a ir a misa sigue colgado en las paredes. pero al menos lo han recortado para que desaparezca el logotipo del hospital, que es un centro público.
Gracias, Cristina. Vamos a ir con la información de servicio. Enseguida actualizamos el tráfico antes. El pronóstico sigue haciendo un día malo, muy malo, tarde, muy desagradable. Y mañana va a mejorar, pero parece que muy poquito. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Empiezan a agotarse las lluvias, el viento y las temperaturas bajas en la Comunidad de Madrid, porque a partir de mañana los vientos girarán a componente oeste y esperamos que llegue nubosidad durante el fin de semana procedente del norte y del Atlántico. Una nubosidad que nos va a dejar tan solo precipitaciones a partir de mañana en la zona norte de la Comunidad de Madrid y difícilmente, aunque no descartamos algún chubasco de escasa importancia en el resto de la región. Por tanto, nubosidad variable, más claros que durante las últimas 48 horas y una recuperación progresiva de las temperaturas, mañana por encima de los 14 grados, el sábado por encima de los 16 y el domingo ya rebasaremos los 18. Se espera todavía que durante esta tarde pueda caer alguna precipitación débil en la sierra, en el sistema central, en forma de nieve, por encima de 1.300 metros.
Ahora sí, el tráfico. Nos vamos en primer lugar hasta la DGT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta las complicaciones en la entrada por la 2 entre Canillejas y el acceso a la M30, en la salida por la 5 en Móstoles, en la 6 entre el Plantío y Majadahonda también en sentido salida, en la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en la M40 en la zona de Pozuelo sentido 5 y entre el acceso al Parque Ferial y Coslada sentido carretera de Valencia. Además hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6 en el Alto del León y en la A1 en el puerto de Somosierra.
Y el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Acaba de ser solucionada una incidencia en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza, pero todavía el tráfico es muy lento en sentido A42. También en la zona sur destacamos la avenida Andalucía en sentido salida, así como varios puntos del interior hacia diversos puntos de salida de la ciudad. Por ejemplo, Joaquín Costa y Francisco Silvela hacia la avenida América, o en la zona centro, la Gran Vía hacia la Cuesta de San Vicente, al igual que la calle Princesa. En la calle 30 tenemos que hablar también de dificultades. Por un lado, a partir del Nudo Norte y el Nudo de Manoteras en sentido Puente de Ventas, hasta sobrepasar el enlace con la calle Alcalá, o en el oeste, a partir del enlace con la carretera de Castilla, hasta alcanzar la salida por la carretera de Extremadura.
Gracias, Jesús. Le recuerdo el número de teléfono para ponerse en contacto con la Ventana de Madrid. Es el 902-60-902-1460-60. Nuestra cuenta en Twitter, ser-madrid. Es una manera de ponerse en contacto con nosotros y hacernos llegar sus opiniones. Y desde ayer, ya saben que tenemos también una página en Facebook de Radio Madrid. Es muy fácil, muy sencilla de encontrar. Buscan Radio Madrid en Facebook y ahí aparecemos. También es un lugar donde aportarnos sus reflexiones. 7:13.
La Ventana, Madrid.
Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Te cuento un secreto? Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011, Europa y los Países Emergentes. Del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente. Personalidades y especialistas nacionales e internacionales debatirán sobre las transformaciones sociales y económicas en las relaciones entre Europa y los países de economías emergentes como China, Brasil, India, Rusia o Sudáfrica. Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2011. Del 24 al 26 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente.
Cariño, te veo más joven, con menos arrugas. Tienes la piel como un bebé. Dime algo bonito, Cookie.
Quítate años. Bono 2x1 en rejuvenecimiento facial por radiofrecuencia en Depilhon. Infórmate. 918084848. Depilhon.es.
Últimos días de rebajas en Mercapiel, con los mejores precios de toda su historia. Chaquetas de cuero de cordero por 120, 100 y hasta incluso por 70 euros. Con más de 5.000 prendas y descuentos del 10, 20, 30, 50 y hasta el 70%. Ven a las rebajas del 35 aniversario de Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. En Humanes, carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15. Parque Rivas. Para más información, 901-100-135 o mercapiel.com. Abierto todos los días de lunes a sábado. Aprovecha ahora las rebajas de Mercapiel.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. La Ventana, Madrid.
We'll be right back.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall,
de la tarde y 18 minutos. La música, como saben, siempre nos lleva hasta el tiempo de la tertulia con esta interesante, muy interesante versión del Stand By Me que canta Sil. Es un auténtico portento su voz. Les recuerdo el número de teléfono 902 14 60 60. 902 14 60 60. El Twitter, ser-madrid. La página de Radio Madrid en Facebook y, se me había olvidado, por si a ustedes la oferta les parece todavía escasa, el correo electrónico madrid@cadenaser.com. Nuestros comentaristas esta tarde, María José Porteiro. Bienvenida, María José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agustín Zapata, hola Agustín.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido. Guillermo Marcos, ¿qué tal?
Sí, ahí, muy buenas tardes.
Bueno, ahora nos va a contar Felipe Serrano la última inauguración. Hay que ver, estaba leyendo ahora Soledad Alcaide, una compañera del País, aquí en Twitter, que dice: en la fiebre por cortar cintas, el director general de Vivienda inaugurará mañana un ascensor. Eso está muy bien. Hombre, hay que inaugurar el ascensor. Y otro día los cristales del ascensor. Y al tercero las poleas del ascensor. Y los botones del ascensor hasta comprobar que el ascensor funciona. Bueno, el comentario de esta compañera que además se pregunta cuántos subirán con él en su primer viaje, en el primer viaje del ascensor. Hoy se ha inaugurado una estación de cercanías. Ahora damos más detalles porque en el fondo hay un proyecto que yo creo fundamental para la ciudad de Madrid, que es la conexión con tren de la ciudad con el aeropuerto. Es verdad que ya existe conexión en metro, pero se camina hacia la conexión con cercanías y con AVE. Pero antes, me gustaría pediros una reflexión, aunque fuera breve, somera, a partir de una de las noticias que hemos conocido esta tarde, la imputación de José María Ruiz Mateos y de su hijo Javier, en una investigación que se abrió hace ya tiempo en un juzgado de Madrid por su gestión en el Rayo Vallecano. En concreto, y leo en este caso el teletipo de Europa Press, se les acusa de varios delitos, presuntos delitos, uno contra la hacienda pública por una deuda que ascendería a algo más de 21 millones de euros, otro de falsedad documental por haber modificado las actas de varias juntas de accionistas y otro delito de alzamiento de bienes. En este caso, cuenta este teletipo de agencia, se les acusa de ese delito de alzamiento de bienes por la presunta apropiación de los ingresos generados por la publicidad de la marca Clesa, que como saben a su vez era propiedad de la familia Ruiz Mateos. Lo cierto es que cuantas más noticias se van conociendo, hoy por cierto se ha aprobado el expediente de regulación de empleo temporal para Clesa y Roine, que tienen factorías en Madrid. Cuanto más se va sabiendo de la gestión de la familia Ruiz Mateos, de algunas de sus empresas, de sus muchas empresas, en esta, digamos, fase renacida y renovada de José María Ruiz Mateos, cada vez hay más gente que se pregunta si no había motivos anteriores para sospechar. Y hay quien dice, bueno, la sospecha tampoco justificaba en todo caso una actuación preventiva del gobierno o de cualquier otra autoridad. Os pido vuestra opinión. María José, empiezo por ti.
Bueno, siempre que... Siempre no. En este caso, recordar un poco la trayectoria empresarial de la familia Ruiz Mateos y viéndolo visto a día de hoy, la verdad es que es un funcionamiento, se basa en una máxima que es que todo queda en casa, ¿no? Es esta confusión entre lo familiar, lo empresarial, lo de unos y lo de otros, pues yo creo que es el estilo que ha caracterizado a este grupo. En todo caso, yo que tengo un punto de inocencia que no puedo negar, debo reconocer que me había alegrado mucho de la reaparición de José María Ruiz Mateos al cabo de los años, con algo que yo valoro mucho, que es la capacidad de iniciativa, el valor del emprendedor y además de una persona que después de haber tocado fondo se atrevía otra vez a lanzarse a las procelosas aguas de lo que es la iniciativa empresarial. Lo terrible es, o lo que parece, por la información que hay, ya se verá, es que las formas no se ha aprendido nada de todo lo que pasó anteriormente y se vuelven a caer en errores que son un poco como un déjà vu. El caso del Rayo Vallecano, para colmo, hace pensar también sobre cómo se están utilizando o para qué sirven, no lo digo como cuestión negativa, sino como reflexión, ¿no? Los grandes equipos deportivos, una vez que han sido constituidos como sociedades anónimas, para algo más que lo estrictamente deportivo, ¿no? Algo de lo que podríamos hablar referido al Rayo Vallecano o a otros equipos.
En todo caso, y en torno a este asunto, en torno a la familia Ruiz Mateos, más allá de lo que les ocurra en sus enfrentamientos, que bueno, algunos lo tienen a la vuelta de la esquina con la justicia, es decir, que a mí lo que me preocupa de verdad son las 300 y pico familias de los 300 y pico trabajadores de Clesa, o las 100 y pico familias de los 100 y pico trabajadores de Roine, incluso los aficionados del Rayo Vallecano, y me atrevo a decir que hasta los jugadores del Rayo Vallecano también, y sus familias, que son quienes están padeciendo, entre otras cosas no cobran. Agustín.
A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Una que planteabas tú, qué memoria tan flaca tenemos para como poco desconfiar o poner entre comillas las actuaciones de este grupo, de esta familia, de este clan o de lo que sea. Y por otro lado, si solo con eso era suficiente para haber iniciado investigaciones antes de lo que se han iniciado. Y ahí me parece que toda esta gente es muy cauta o muy hábil de mover, pues... lo que ahora mismo se decía, ¿no? Que no se sabe el Rayo Vallecano de quién es, si es de Ruiz Mateos o de su señora, los dineros de Clesa, cómo van y cómo vienen. Y esto lo hemos visto otras veces en el caso del fútbol, con el Atlético de Madrid, la alcaldía de Marbella, cosas por el estilo, que yo creo que nunca quedaron claras. De manera que, desde luego, a mí este señor nunca me ha ofrecido ningún tipo de garantía en absoluto. Y en este sentido también hay que pensar que, por lo que yo he leído, ha habido gente que apostó su dinero, sí, sus ahorros, sí, sí, con unos intereses nada menos que del 10%, cuando ningún banco, y en fin, todos sabemos que las cantidades que se dan son bastante menores del 10%, ¿por qué esa gente se mete ahí? Evidentemente, también tienen su parte de culpa, pero yo estoy contigo, lo importante es que hay miles de personas que directa o indirectamente se van a quedar en el paro, se van a quedar en la calle, desde un equipo de fútbol hasta donde hay jugadores que ganarán más dinero, pero que no les pagan desde hace varios meses, y personas de un nivel mucho más modesto.
Claro. Guillermo.
Bueno, yo, para empezar, en el tema del fútbol, que hay otra polémica ahora de si huelga o no, por los ingresos de las quinielas, por la televisión, la retransmisión o no. Y sin entrar en mucha profundidad, porque igual no tenemos, yo no tengo grado de conocimiento, a lo mejor para entrar en mucho detalle o en mucho aspecto técnico, sí una cosa, reclamar como ciudadano que las empresas de fútbol, además de llevar un color en sus camisetas y tener unos aficionados, tienen que cumplir la ley como todos los demás.
Por supuesto.
Y sí, pagar sus impuestos, vamos, faltaría más. Y pagar sus impuestos previo pago de salarios a sus jugadores, a su entrenador, Entonces, como luego ya hemos ido pues pagando verdaderas bestialidades por ficharlos, pero esto no puede justificar el que luego no se lleve la gestión empresarial con el mismo rigor que se exige a cualquier empresa. Habéis citado a los trabajadores, ciertamente lamentable, del grupo de Cresa, de Dul, de Roine, pero yo quiero destacar también otros grandes perjudicados, que además es un sector que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se llevan los golpes, que es el sector agroalimentario. Al final, el campo, los agricultores, los ganaderos, están normalmente en manos de la industria o de la gran distribución y llevan recibiendo golpes muchísimo tiempo, y ahora sí que están al borde. Y esta gente no solo peligra su trabajo, que también, sino los ahorros de toda su vida y el patrimonio personal y de sus familiares que les han avalado. Y luego otro sector que es tremendamente importante para España, y siempre hablamos de él, pero que también es muy amado por el señor Ruiz Mateos, que es el sector turístico y de los hoteles y demás. Bueno, cualquier cosa que nos ocurra en nuestro país, en estos sectores, tiene una influencia, tiene un grado de conocimiento en el exterior, tiene una repercusión que deberíamos de vigilar muy intensamente, y así deberían de hacerlo las autoridades. En cuanto a los que han podido dejar su dinero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y conocemos de los 7 avisos, hay gente que dice, han sido insuficientes, le tenían que haber metido en la cárcel. Bueno, por más comunicados que yo he leído en prensa, en radio, en televisión, ruedas de prensa, exámenes, comentarios, recomendaciones, claro, yo no te puedo pedir a ti que no te tires por una ventana, te lo puedo pedir, pero no te lo voy a exigir. No podemos poner policía para que la gente no le dé dinero al 10%, pero como decía Agustín, sospechoso es que los demás lo estuviéramos recibiendo al 1,5 al 2, y, claro, y mucha gente nos tropezábamos con ellos y nos decían, pero bueno, tú es que no sabes dónde hay que invertir. Y ahora lo que sí le digo yo, bueno, pues tú que sí sabías dónde hay que invertir, no me cuentes a mí que te lo paguen o que te lo paguemos nuevamente de mis impuestos. Uh-huh. Yo me conformaba con el 2 o con el 1,5.
Y mira,
ahora preocúpate tú de lo tuyo y no hagamos responsables al resto de tus decisiones.
María José.
Perdón, solo por un apunte más, que una consideración de tipo político. Es curioso también ver las dos personas de las que se han hablado aquí, José María Ruiz Mateos y de
Jesús Gil.
De Jesús Gil, efectivamente, uh-huh, con coincidencias ambos en la gestión de clubes deportivos y luego presentarse en candidaturas políticas, que es precisamente lo que ante la ciudadanía, y han tenido buenos resultados electorales, cada uno en su momento, desde luego sorprendentes, porque son opciones apolíticas, pero que teóricamente se basan en la buena gestión, en la necesidad de la buena gestión para como un valor de interés para la ciudadanía. Y bueno, me parece que es un dato, por lo menos, a recordar.
En pocas palabras, Guillermo.
Yo creo que no es que sean apartidistas solo lo que cuenta, porque no a políticos apartidistas, sino lo que sí está reclamando la población, y necesitamos aire fresco, es que hartos de corrupción o hartos de problemas en muchos sitios, porque luego era muy fácil crecer al amparo de un club de fútbol, y lo han hecho también desde opciones políticas, pues la gente lo que reclamaba era algo nuevo, algo de aire fresco, que luego resultaba que a veces eran unos frescos. Pero bueno, confundiendo el aire y la frescura, pues ya sabes tú.
Bueno, vamos con las inauguraciones a través de Twitter. Un tuitero que se llama, lo voy a decir, cuando se me cargue, si se me carga. Ah, sí, Jorge Rodríguez. Nos dice que lo que hace mañana el director general de vivienda, antes decía yo que inaugura un ascensor, visita una comunidad de vecinos que ha instalado el ascensor número 2000 dentro del plan regional de ascensores. Que lo hay. Yo desconocía que lo había, pero lo hay. Supongo que lo que hacen es ayudar a que las comunidades pongan ascensores. Bueno, pues ya van 2000 y mañana va a visitar ese ascensor 2000. Que no lo inaugura como tal. ¿O sí? Bueno, ¿o no? No lo sé. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy
buenas. Lo que sí se ha inaugurado hoy es esa estación, primera estación de cercanías, en la línea que va a llevar hasta el aeropuerto. Esta es otra de esas inauguraciones un poco cogida por los pelos, ¿eh? Porque si inauguraran la línea entera, diríamos, bueno, estupendo, pero no, hemos inaugurado la primera estación de las que luego tienen que venir hasta que la línea llegue al aeropuerto. Pero allí han estado en sintonía la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro de Fomento.
Sí, además a partir de mañana viernes desde primera hora va a estar operativa esta nueva estación de cercanías, se llama Fuente de la Mora, que comparte vestíbulo con otra estación, en este caso de Metro Ligero, que lleva el mismo nombre. La importancia de esta nueva estación al norte de la capital, en la zona de Manotera, San Chinarro y Las Tablas, pues además de ser final de trayecto de las líneas C7 y C10, radica, como dices, en que es la primera de esa futura conexión ferroviaria entre Chamartín y la T4 de Barajas, un acceso por el que irá también la línea del AVE en su momento, que debería estar acabado ese acceso desde finales del año pasado, según se dijo en su día, pero que no va a entrar en servicio hasta finales de 2011. Así lo anunciaba José Blanco esta tarde, mientras Esperanza Aguirre le metía prisa al ministro, recordándole la importancia económica del aeropuerto madrileño, del que dependen 200.000 empleos y el 13% del PIB regional.
Estamos, pues, ante la primera estación del nuevo acceso ferroviario a la Terminal 4 de Barajas, acceso que finalizaremos este año y que nos permitirá llevar el ferrocarril al aeropuerto.
Querido ministro, me gustaría aprovechar esta ocasión que me has brindado para pedirte que desde tu departamento se puedan impulsar los trabajos de esta línea, que es muy importante para Madrid, porque nos lleva al aeropuerto de Barajas, y Barajas, no hay que olvidarlo, es la primera industria de nuestra comunidad.
Ni la presidenta ni el ministro han hablado en sus discursos sobre el desacuerdo que mantienen en torno a la forma de aplicar la rebaja del 5% en el precio del transporte público. Ambos, eso sí, han tenido bonitas palabras sobre la importancia de dialogar, de entenderse por encima de los colores políticos, en beneficio siempre de los ciudadanos.
Cuando se aunan esfuerzos, cuando se complementan los recursos, especialmente ahora, que son más escasos que lo que han sido en tiempos de bonanza, el efecto es mucho mayor si es la suma de las partes. Y el resultado no es uno más uno, sino que acaba sumando tres.
Ante compromiso, concertación y diálogo. Las adversidades se combaten con acuerdo y con generosidad.
Fruto de ese diálogo, de esa concertación, es el anuncio de Aguirre de que la Comunidad de Madrid está ultimando un acuerdo con Fomento para construir otra conexión del metro con las cercanías. La nueva línea de Mirasierra, que será inaugurada el lunes, conectará con Renfe en la futura estación de Costa Brava. Sobre esto sí hay acuerdo. Sobre la aplicación de la rebaja del 5% en el transporte público, seguimos esperando.
Gracias, Felipe. Sí, seguimos esperando. A ver qué ocurre con el abono transportes, porque decidieron retrasar su venta desde el 20 de marzo al 25, que si no me equivoco es mañana. A la espera de que hubiera un acuerdo y se rebajara ese 5%, como el acuerdo no lo hay, yo entiendo que mañana sacarán a la venta el abono transportes del mes de abril. Supongo. Porque no tenemos noticia de la decisión que han tomado, o si la han tomado, que tampoco lo tenemos muy claro. Bueno, más allá de esta estación en concreto, la fiebre por las inauguraciones. Yo no sé si quizá los medios de comunicación debiéramos sentarnos con un poco de sosiego y decir, oye, mira, no, quizá todas las inauguraciones no hay que ir, o quizá hay que situarlas en su contexto. El alcalde de Madrid esta semana ha visitado tres veces, el proyecto Río. Hoy ha inaugurado el puente de Ferrol. También inauguró el bosque de los Pinos y otro proyecto. Mañana, por cierto, el alcalde se va al Conde Duque, no a inaugurar porque no puede, porque las obras no están terminadas, sino a ver cómo van las obras. Pongo el ejemplo del alcalde porque está muy activo, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró ayer una zona nueva del Hospital Clínico que no está terminada, que está en obras, que siguen obras. Es decir, si tiene 8 plantas, 4 todavía están con pintores, con albañiles, poniendo cosas, y sin embargo se nos presentó que era la inauguración de esa ala nueva del hospital. Entiendo que es una enfermedad política, cuando se acercan las elecciones, que debemos padecer, Agustín, con toda resignación. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor no hay que resignarse, vaya usted a saber.
Yo creo que no.
Que no hay que resignarse.
Que no hay que resignarse en absoluto. Yo creo que ya está bien de propaganda por parte de todos, ¿eh? Me da exactamente igual quién haga y quién no haga. El que está en el gobierno ahora tiene más oportunidad, pero toda esta propaganda se paga. Uh-huh. Y consiguientemente eso es dinero que se podía invertir en otro tipo de cosas. El caso del Clínico es paradigmático. El Clínico lo pueden inaugurar 219.000 veces, porque lleva, como la Almudena, yo creo que nunca se ha tardado tanto en rehabilitar un hospital. Siempre está en obras desde que yo lo conozco, y yo creo que ya va para 30 años, se van moviendo de un lado a otro los departamentos, etcétera, etcétera. Lo de los ascensores, hombre, suena a coña, pero no es tan coña, porque hay otros medios de comunicación que desde luego no dan la noticia diciendo se va a inaugurar un ascensor, no, no. Gracias al plan iniciado por doña Esperanza Aguirre llegamos al ascensor 2000. No se dice cuánto dinero tiene que pagar los que ponen el ascensor o que no los pone, o cómo ha ido este programa, o... Entonces, esto es pura propaganda, absolutamente pura propaganda. Lo del río de Ruiz Gallardón, vamos, hombre, ya puede inaugurar en el río con los más de 7.000 millones de euros que debe. Y cuando el ayuntamiento, según nos acaban de decir, acaba el año no con un superávit de ciento y pico millones de euros, sí, sino con un déficit de 750. Hombre, es verdaderamente un cachondeo.
Es curioso esto de las cuentas del ayuntamiento. Os dais cuenta, para la redundancia, que nunca vale, que la culpa siempre son de los demás. Porque cuando se presentan las cuentas del ayuntamiento del año 2010 se dice que ese déficit está porque, claro, las administraciones, por ejemplo, el gobierno central nos debe dinero. Y entonces, ¿cómo no vamos a tener déficit? Siempre hay otro al que echar la culpa. Por cierto, he mencionado el caso de Esperanza Aguirre o el caso de Alberto Ruiz Gallardón. Ojo que el mismo vicio por las inaugurales lo tienen los alcaldes del PSOE, ¿eh? Y los alcaldes de Izquierda Unida.
Y sí, yo he dicho todos.
Como yo he mencionado esos dos, no quiero que nadie crea que nos fijamos solo en una de las partes. No. Esta enfermedad, que es muy contagiosa, cuando se acercan unas elecciones, la padecen todos, absolutamente todos, que inauguran, y en ocasiones hasta reinauguran edificios que ya estaban inaugurados desde hace tiempo. Guillermo y luego María José.
Yo creo que casi nadie cambia a estas alturas el voto por estas informaciones, porque ya estamos vacunados, ¿no? Vacunados colectivamente. Ahora, si es verdad que deberían de utilizar, desarrollando la Constitución, los medios públicos para durante no 3, ni 6, ni 12 meses, sino durante los 48 meses que dura la legislatura, para divulgar, informar, dar a conocer a los ciudadanos aquellas cosas que puede hacer una comunidad de vecinos para aprovecharse y cambiar el ascensor, hacer más accesibles las escaleras, remodelar la instalación eléctrica o poner placas solares. Y esto, 30.000 cosas valen más. Y luego tendríamos que ampliar, a lo mejor, los horarios de espacios electorales. Y entonces llamar a las cosas por su nombre. Y además yo creo que debería de impulsarse esto mismo que vemos en televisión a veces, que es unas letritas que apenas se perciben, pero ya sabemos que hay allí como una especie de gusano que pone publicidad. Entonces, inauguramos tal publicidad electoral. Bueno, o estamos en periodo electoral, no le olvide, aunque yo insisto que los ciudadanos lo saben de sobra. Lo que pasa es que ya nos terminan a veces aburriendo, porque en algún caso yo he llegado a contar hasta 4 y 5 inauguraciones del mismo kilómetro, del mismo puente, entrando por la derecha, por la izquierda, desde arriba, desde abajo, foto aérea. Sí. Entonces ya es cansino. Sí es verdad que con el plan de reducción en general de las administraciones hay menos cócteles posteriores,
sí,
es verdad,
sí,
que se ha reducido.
No montan la fiesta.
Cual, no hay fiesta.
Van, inauguran, pero no montan la fiesta.
Y
más
bueno,
pequeña.
Pero sí es verdad que hasta hace poco tiempo había fiesta. Vamos, que pagaba el contratista, ¿no?
Vamos, que si la montaban. María José.
Sí, yo creo que es una pésima práctica democrática. Favorece siempre al que gobierna, evidentemente, y confunde al ciudadano, aunque yo también creo que estamos vacunadas y vacunados. Pero confunde al ciudadano, porque sabemos que las campañas tienen una duración marcada por la ley, sabemos que existe algo que se llama precampaña, que no está regulado, pero que todo el mundo más o menos entiende que ocurre, y luego está la pre-precampaña, que es donde estaríamos ahora, que ya es el colmo de la, no sé, pues de la comunicación en bucle o de la propaganda en bucle, o no sé muy bien cómo calificarlo. A mí me parece un horror. Como me parece un horror que se reinaugure algo o que se inaugure una maqueta, que de todo habremos visto alguna vez, ¿no?
Sí, sí.
Por lo tanto, sí que creo que una puesta en servicio de algo nuevo merece ser noticia, sea cuando sea. Ya sé que no se debe hacer tampoco en campaña electoral, pero El inicio de una obra nunca debería de ser noticia, y los ciudadanos deben de ser críticos, entiendo, con quienes pretendan contarles milongas fuera de tiempo.
Número de teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60, para que nos llamen y escuchamos sus opiniones, por ejemplo, sobre las inauguraciones, si así lo quieren, o sobre cualquier otro asunto antes de las 8 de la tarde. Vamos a saludar a Raquel Fernández, nuestra corresponsal en la zona noroeste. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El asunto del Instituto de Villalba, ya saben, aquel que visitó el alcalde de Collado Villalba, que en opinión de ABC y del gobierno regional fue un asalto más que una visita, que ha derivado en una inspección a ese centro, que ha hecho que escuchemos a algunos consejeros desear que sobre el director del centro caigan todas las consecuencias posibles, que aporta esta tarde novedades en forma de cartas, dos cartas, una de ellas firmada por un buen puñado de alumnos de segundo de bachillerato del Instituto María Guerrero y otra firmada por los mismos alumnos que firmaron otra carta. Esa carta que publica el diario ABC, esa carta que utilizan para decir un golpe de uno se quejan del mitin dado por el alcalde de Collado Villalba. Bueno, pues esos mismos alumnos que firmaron esa carta, ahora sabemos que las firmas las recogió Nuevas Generaciones en horario de recreo. Bueno, pues esos mismos alumnos firman otra en la que se quejan de la filtración al diario ABC, del trato que está dando el diario ABC. En fin, que nos dé los detalles nuestra corresponsal. Raquel, cuéntanos.
Pues en principio los alumnos se quejan de que todo esto se ha manipulado. Se quejan de que en principio no estaban de acuerdo con las formas en las que se organizó este acto, pero que posteriormente todo el lío que se ha montado ha sido pues una manipulación. En concreto, culpan al diario ABC, al periódico El Mundo y a Telemadrid. Dice que han manipulado partidistamente los hechos ocurridos. Y leo textualmente lo que dice esta carta. Dice que el día 18 de marzo estaba prevista la visita de Nuevas Generaciones de PP en el instituto. Sin embargo, este hecho no se produjo y a las 11 de la mañana, que coincide con el recreo, se presentaron para recoger firmas en contra de cómo se había realizado el acto público del alcalde. A partir de ese momento, dice la carta, recogieron firmas para utilizarlas como una queja hacia las formas en que se había realizado la actividad y no hacia el hecho de que viniera el alcalde. Las cartas publicadas no fueron elaboradas por los alumnos de este centro, sino por los miembros de Nuevas Generaciones del PP, que en ningún momento informaron a los firmantes de que esa queja iba a ser utilizada y manipulada, dicen estos alumnos, por los medios de comunicación y por ellos mismos.
Eso es lo que dice. Bueno, está esa segunda carta que también menciona a la utilización, dice, partidista de dicho, en la que se menciona que desconocían absolutamente la utilización que ese documento iba a tener para su envío a la Consejería de Educación y posterior filtración a los medios de comunicación. Raquel, hemos conversado con algunos de los chavales, ¿verdad?, que firmó precisamente esa primera carta que llevaba Nuevas Generaciones en las manos y que ahora firma esta segunda.
Sí, dice que no está de acuerdo con lo que se ha hecho con su firma, porque él dice que en ningún momento su firma iba para suscribir eso, de que el pendrive supuestamente llevaba publicidad electoral, algo que este chico nos ha desmentido. Ha dicho que en el pendrive no había nada, que lo único que era un pendrive con el logotipo del PSOE, pero que dentro no había nada. Piensan también que no se debería haber abierto expediente ni al profesor ni al director, porque dice que no es para tanto, que se ha montado un lío tremendo y que en ningún momento piensan que se deberían haber sacado las cosas de contexto. Además, se quejan de que están en medio de una confrontación política y se consideran las víctimas de todo esto, porque lo que quieren es que se les deje en paz y que se les deje estudiar y que el buen nombre de su instituto no salga a los medios de comunicación por este motivo.
¿Y Nuevas Generaciones qué dice, Raquel?
Pues Nuevas Generaciones no valoran esta carta. Dicen que no van a entrar para desmentir ni para confirmar que estén detrás de la misma. Dicen que no tienen nada que ver y que bastante tienen ya con la campaña con compaginar la campaña electoral y sus estudios.
Muy bien, que estudien y hacen campaña, me parece estupendo. Gracias, Raquel. Gracias.
Luego.
Bueno, decía uno de los alumnos que no le parece para tanto, pues a mí ahora sí empieza a parecerme para tanto. Porque podíamos haber discutido, en fin, sobre la visita del alcalde, pero ahora que tenemos una carta firmada, insisto, por un buen puñado, bastantes de los alumnos en los que dicen que no les gusta la manipulación que se está haciendo de este asunto. Otra carta firmada por aquellos alumnos que firmaron el papelito de Nuevas Generaciones diciendo que en ningún caso nadie les dijo que esto iba a ser objeto de una filtración a un periódico, ahora a mí ya me empieza a parecer para tanto. Fíjate que vayan los miembros de Nuevas Generaciones del PP a ese instituto de Villalba con un papelito que presten a los alumnos para que sumen su firma y que después lo utilicen, quien lo haya utilizado, no sé quién, pero quien lo haya utilizado, para hacer lo que se está haciendo estos días. Le recuerdo que la noticia apareció publicada en el diario ABC. Bueno, tenemos nada, un minuto por persona, casi menos, para analizar el nuevo giro de este asunto, que efectivamente no era para tanto, pero vaya se está dando de sí. Vaya, José.
Muy resumidamente, antes hablábamos de la pre-campaña política, pero es que hay una pre-campaña mediática que es imposible también de regular y que yo quiero denunciar. En este caso se ha visto claramente también el desprestigio a priori de la función política y de la representación política. El señor alcalde pues es alcalde hasta el día de las elecciones y en todo caso me parece muy interesante la actividad que está haciendo este instituto. Y por otra parte, las peticiones o las aperturas de expedientes entiendo que ahora habrá que rectificarlas, porque de lo contrario la consejería correspondiente va a quedar, yo creo que bastante mal. Por lo tanto, como hay poco tiempo, no digo nada más.
Vale. Gracias, María José Agustín.
Pues nada, me llama la atención el interés que pone la Consejería de Educación de Madrid en los temas de la enseñanza pública, siempre en sentido negativo. Nunca la veo sacar nada en positivo de esto, sino vamos a abrir expedientes, qué nefasto es este rector o este director o algo por el estilo. Y la actuación de nuevas generaciones, pues bueno, es una más. Es una manipulación absoluta y haciendo méritos para subir en la escalafón del partido.
Claro, pero fíjate, pero se anunció una denuncia contra la Junta Electoral, si no recuerdo mal, contra el alcalde de Collado Villalba. Yo me pregunto, ¿van a denunciar a nuevas generaciones ante la Junta Electoral? Digo, no sé, claro, que es que posiblemente lo que no estaba haciendo nuevas generaciones era dar un mitin en el recreo, que fueron solo con un papelito que había que firmar. Como nuevas generaciones ni confirma ni desmiente, yo entiendo que no tienen nada que decir sobre la denuncia que hacen los alumnos.
Están estudiando,
Están estudiando, la damos por buena, ¿eh?
Ellos
salvo
dicen que están en campaña, ¿eh?
Sí, dicen que están en campaña, sí, efectivamente.
Yo la verdad es que creo que los chavales de ahí han recibido una buena clase.
Sí.
Y es una clase de lo que no tenían que haber conocido.
Es verdad.
Por lo tanto, veamos la parte positiva. No lleva razón el chaval que dice que responsabiliza a Telemadrid, al Mundo, al ABC de esta situación, porque lo único que han hecho ha sido difundir algo que les ha llegado, que consideraban que era noticia. No, yo creo que es quien les ha manipulado y deberían de indicar, primero de todo, quién les ha manipulado y luego, en todo caso, criticar el uso de la manipulación posterior. Las juventudes en los partidos políticos tienen muchísimo peligro. Lo han tenido siempre y lo han tenido de todo signo, porque quieren ser más graciosos que sus mayores. Y yo quiero recoger una idea y sí profundizar en ella, que dicen que ya tienen bastante los de juventudes porque están con sus estudios y con la campaña. Por favor, no descuiden los estudios, porque lo de la campaña dura 2-3 meses. A lo mejor alguno de vosotros, uno de cada 100 o uno de cada 300, pueda llegar a ser concejal, pero los otros, como no hinquéis los codos y no estudiéis, pues de esa bromita de hoy no vais a vivir el resto de vuestros días. Así que, sobre todo, recomendación para las juventudes de cualquier partido, seguir estudiando y, a ser posible, si pasáis por la política, que es una profesión muy digna y que hace cosas muy buenas, cuidar de que nadie pueda decir lo contrario, de que no sea tan digno. Y sobre todo cuidarlo de los estudios, porque son muy pocos los que viven de la política y no deberían de vivir a lo mejor tanto tiempo.
Queda dicho. No te marches, Agustín. Gracias a los demás. 7:49, enseguida apuntamos a una noticia científica con Agustín Zapata y escuchamos alguna opinión de los oyentes.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teon, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de Eon entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653-78-4127. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Cariño, te veo más joven, con menos arrugas. Tienes la piel como un bebé. Dime algo bonito, Cookie.
Quítate años. Bono 2x1 en rejuvenecimiento facial por radiofrecuencia en Depilhon. Infórmate. 918084848. Depilhon.es.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teon, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de Eon entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú. 94.4.